Carla está diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. El día que pusieron nombre a lo que le estaba pasando, jamás imaginó lo que le quedaba por vivir. Primero fue el no poder abrocharse el botón de la camisa, después los cordones de sus botas, después la dificultad para andar, y ahora mismo, a día de hoy, ni puede hablar ni puede tragar. Su caso, su historia, su nombre, el de Carla, está dentro de una lista de más de 3.000 personas en España, según la Sociedad Española de Neurología. Y atento porque cada año hay 700 casos nuevos de, como dicen ellos, prisioneros de la ELA. Ahora bien, parece que esto vaya a cambiar para Carla y para esas 3.000 personas que ni pueden hablar, ni se pueden mover, ni siquiera pueden comer. Esto es lo que viene, el programa en el que nos imaginamos el futuro, y de verdad te lo digo, cómo mola cuando el futuro que nos imaginamos es un mundo en el que nos ayudamos mutuamente y en el que las mentes más brillantes del mundo se ponen esos dones, ponen esa mente al servicio de los que más lo necesitan. Y de esto sabe mucho el profesor de la Universidad de Málaga, Ricardo Ron Angevin, doctor ingeniero en telecomunicaciones. Ricardo, bienvenido a lo que viene.
Hola, muy buena, bienvenido, muchas gracias.
Oye, vosotros habéis desarrollado un dispositivo atento que es capaz de leer los pensamientos de una persona con ELA para poder domotizar su casa. Esto es una pasada, es decir, apagar o encender las luces, apagar o encender la televisión, poner música, todo leyéndole la mente.
Bueno, sí, ese es el principio. No es tanto leer el pensamiento, sino interpretar la actividad cerebral del sujeto. Uh-huh. y transformar esa actividad cerebral efectivamente en comandos, pues para controlar algunos dispositivos de, uh-huh, dispositivos que pueda tener el usuario, el sujeto en su casa, y pueda proporcionarle una mejor calidad de vida.
Totalmente. Y todo esto lo hacéis a través de una especie, vamos a decirlo así, de casco, ¿no?, que va leyendo eso que dices tú, esos impulsos nerviosos que van pasando por nuestra cabeza cuando queremos, pues por ejemplo, pensamos en encender la luz. Y todo eso lo vais asociando a diferentes rutinas domóticas de un hogar.
Sí, en realidad se trata de un sistema basado en lo que se conoce como una interfaz cerebro-computadora. Uh-huh. Que, bueno, esa tecnología básicamente consiste en colocar unos electrodos en la cabeza de la persona.
¿Sí?
Y es verdad que con cierto entrenamiento una persona puede llegar a controlar su propia actividad cerebral. Entonces, en definitiva, el sistema lo que hace es leer la actividad cerebral del sujeto. El sujeto, con dicho entrenamiento, es capaz de generar unos patrones electroencefalográficos y el, uh-huh, sistema, en cuanto detecta un patrón determinado, pues traduce esa detección, eso, en el control de un dispositivo.
Vamos a intentar imaginarnos cómo es este dispositivo. Tenemos ese pequeño casco y enfrente tenemos una pantalla. Y a través de esa, sí, pantalla va leyendo en donde nosotros vamos fijando la mirada, ¿puede ser?
Sí, a ver, hay varias formas para poder digamos, proporcionar un comando de, ¿sí?, salida. Digamos que el que hemos desarrollado nosotros consiste en presentarle al sujeto una pantalla de ordenador. Previamente, evidentemente, al sujeto se le ha colocado los electrodos. Hay un pequeño amplificador que amplifica la actividad cerebral y se le envía al ordenador, que es el que trata la información. Uh-huh. Bien, ese ordenador, el que muestra esa pantalla, pues en dicha pantalla se va mostrando unos elementos que pueden ser perfectamente los comandos, los distintos comandos para, bueno, pues para ejecutar o para controlar los distintos dispositivos. Entonces, ¿en qué consiste el principio de funcionamiento? Esos comandos, y además yo prefiero explicarlo antes que comando, pues con, bueno, porque es la metodología que utilizamos nosotros para dotar de comunicación. En lugar de comandos, se podría entender mejor con letras del alfabeto.
¿Letras del alfabeto?
Vamos a suponer que presentamos en una pantalla las distintas letras del alfabeto. Uh-huh. Y un sujeto desea mentalmente, sí, seleccionar una letra para luego escribir una palabra. Entonces, todas las letras empiezan a parpadear una, vale, detrás de otra de manera aleatoria.
Aleatoria.
Entonces, el sujeto, en realidad, lo que tiene que hacer es prestar atención a cuando la letra que le interesa parpadea.
Parpadea. Eso. Y cuando no, pues no presta atención.
Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que cuando una persona espera un evento, que sería el parpadeo, y no sabe cuándo se produce, por eso las letras parpadean de manera aleatoria, pues en cuanto se produce el evento, que es el parpadeo, automáticamente se produce un cambio en la actividad cerebral.
Sí.
Dicho de esta manera, aunque todas las letras parpadean, si yo me fijo en la letra A, solo cuando la letra parpadea es cuando se produce ese cambio en mi actividad cerebral. Entonces, el sistema lo que está haciendo es leyendo constantemente la actividad cerebral del sujeto.
Sí.
Y en cuanto detecta es un cambio, pues sabe perfectamente a qué letra estaba prestando atención el sujeto.
Y cada impulso del cerebro, profesor, ¿es distinto para cada letra? Es decir, ¿mi cerebro actúa distinto cuando pienso en A que cuando pienso en B?
No, en este caso es el mismo, porque yo no pienso, yo solo estoy atento a cuando la letra parpadea.
Reaccionando.
Exactamente. En este caso es una reacción. Sí, luego hay otras formas en las que se puede encontrar el dispositivo, que es a base del pensamiento, pero en esta ocasión el dispositivo que hemos desarrollado es como respuesta a esos estímulos visuales.
Y todo eso, lo que habéis hecho ha sido sustituir las letras del abecedario por acciones domóticas de la casa, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, nosotros ya habíamos trabajado durante mucho tiempo en sistemas de comunicación. Entonces, en esta ocasión, bueno, ya resuelto ese problema, quisimos ir un poco más allá. Entonces, lo que hemos hecho es, en lugar de, efectivamente, de representar letras, pues presentamos unos comandos, como puede ser encender el televisor, apagar la luz, encender el aire acondicionado, y al final el principio es el mismo. El sujeto se fija en un comando, no tiene por qué focalizar ese comando, solo tiene que prestar atención a cuando ese comando parpadea. Y en cuanto parpadee, pues el sistema lo detecta y traduce ese comando en una acción, claro, sobre el dispositivo.
¿Vale la misma configuración para todas las personas? Es decir, ¿el impulso cerebral de todos es el mismo? ¿O cada vez que tengamos que establecer este dispositivo para una persona con él habría que reconfigurarlo todo?
Bueno, eso es muy buena pregunta. En realidad,
es básicamente si todos pensamos igual.
Sí, en realidad la respuesta a ese evento, ese estímulo, la teoría dice que es una respuesta que se produce en un intervalo de tiempo, con una determinada amplitud, pero es verdad que luego cada uno tiene una respuesta distinta. Entonces, para manejar este sistema, previamente hace falta una calibración, que suele durar 5 o 6 minutos, no mucho más. En cuanto se calibra el sistema ya sabe perfectamente cómo reacciona el sujeto ante la presencia de esos eventos, de esos estímulos, y ya estaría preparado el sujeto pues para poder seleccionar alguna palabra, algún comando en concreto.
Y habéis tenido la fortuna también de poner todo esto a prueba, de poder probarlo con pacientes de ELA y comprobar que funciona.
Sí, nosotros siempre que desarrollamos prototipos lo probamos con sujetos sanos en el laboratorio, y efectivamente este prototipo hemos tenido la suerte de poder probarlo con pacientes. En ese caso nos desplazamos en el domicilio de los pacientes y tratamos de adaptarnos incluso a aquellos dispositivos que pudiese tener el paciente en casa. Si bien, bueno, por lo general, nuestro sistema lo que hace es controlar, entre otras cosas, un móvil,
sí,
para poder, de manera que el paciente pueda escribir un WhatsApp, por ejemplo, sí, pueda también a lo mejor escuchar música a través de Spotify. Sí. Entonces, son dispositivos que, bueno, suelen estar al alcance de,
claro,
de todos.
Estamos hablando de Alexa, de Google Home, de Siri, de todos estos dispositivos que son a veces pelotitas, a veces pantalla, que muchos hogares ya disponen de ellos, a través de los cuales también se puede escuchar la radio, por cierto. Si dices, oye, sí, Siri, pon la COPE, te la pone. O Alexa, pon la COPE, te la pone.
Sí, 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 porque además, como bien has comentado, el principio de funcionamiento es relativamente fácil. Nosotros, una vez que el sujeto selecciona un comando, entonces hacemos uso de asistentes de voz. Es decir, el comando al final, hay una voz sintetizada que traduce ese comando, por ejemplo, encender el televisor.
Sí.
Y, pues si el televisor es un televisor inteligente, pues en cuanto oye ese comando, se enciende. Lo mismo ocurre con, todas las aplicaciones del móvil. En este caso nosotros hemos puesto WhatsApp y Spotify, pero cualquier otra aplicación podría perfectamente ejecutarse sin más que poner el comando en la aplicación.
Pues vosotros habéis aplicado toda esta tecnología que, hay que decirlo, ya existía, de la interfaz cerebro-computador. Le habéis dado una vida útil para ayudar a estas personas con ELA. Profesor Ricardo Ron, doctor ingeniero de telecomunicaciones, ¿para qué te imaginas que nos puede seguir ayudando esta tecnología de interfaz cerebro-computador?
Bueno, nosotros es verdad que nuestro principal, objetivo es tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes con ELA. Esto es nuestro objetivo. Entonces, es verdad que durante cierto tiempo estuvimos trabajando en la posibilidad de controlar una silla de rueda para dotar de cierta movilidad, pero no es fácil. Porque si yo ejecuto un comando erróneo a la hora de controlar esa rueda, pues las consecuencias pueden
importantes. La galleta puede ser interesante, sí.
Sí, entonces luego pensamos que una necesidad mucho más importante es la de dotar a estos pacientes de comunicación en cuanto ya pierden esa capacidad de hablar.
Claro.
Eso, hemos trabajado bastante y es verdad que, pues una vez resuelto eso, pues ahora la posibilidad de controlar dispositivos de su entorno. En realidad, eso es, digamos que son aplicaciones que pueden facilitar la mejorar la calidad de vida de tus pacientes. Ahora bien, ¿dónde se puede ir más allá? Bueno, pues ya hay empresas que están interesadas, no, desgraciadamente no en el sector social, ¿vale?
Sí.
Sino más bien el sector, bueno, pues en el sector del videojuego, pues para controlar los videojuegos a través de la mente. Ya empieza a haber cierto interés también, a lo mejor, el control de algunos dispositivos, algunos comandos del coche, pero bien, eso ya es un futuro más a largo plazo.
Sí.
¿Vale? No quiero decir con esto que lo que estemos desarrollando sea a corto plazo, pero es verdad que, bueno, pues controlar un coche con la mente, bueno, siempre que tengamos opciones de controlarlo como hoy día, pues probablemente eso llegue un poco más, será más bueno.
Y eso será lo que venga, no sabemos cuándo. Lo que sí que ya está aquí, lo que viene, es lo que ha hecho Ricardo Ron y su equipo de ingenieros de telecomunicaciones de la Universidad de Málaga, que han conseguido aplicar esta tecnología interfaz cerebro-computador a personas con ELA para hacer que su día a día pues sea un poquito más fácil, no sentirse tan dependientes. Ricardo Ron, doctor ingeniero de telecomunicaciones, profesor en la Universidad de Málaga, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por tenerla, bueno, por divulgar este tipo de investigación, que siempre viene bien que se sepa lo que se hace en la universidad.